Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día viernes de preguntas y respuestas y de información, variedades, recomendación de libros. Muchas gracias por estar con nosotros y escogernos en este momento. Estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado y para todo el mundo vía radiolared.net. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Rubén Santos en los controles, como siempre, y este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y también a Iglesia La Red Denver. Iglesia La Red Denver, que aunque su nombre es en la ciudad de Denver, es una iglesia multicongregacional alrededor de todo el estado de Colorado. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock y estamos trabajando en otras ciudades para establecer nuevas congregaciones. Esa es la razón por la cual nos llamamos Red. Es como en inglés decimos un network. Usted puede encontrar más información sobre Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, en el internet. iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Ahí encontrará la dirección de cada congregación, al igual que los horarios de reuniones, tanto para todos juntos como familia o solos, como sea su caso, como también las reuniones y los lugares de reunión para los jóvenes, adolescentes, niños, las actividades que tenemos con varones, con damas. En fin, hay mucho ahí que usted va a encontrar. Ahí también está nuestra declaración doctrinal, claro que está muy resumida, pero ahí está. Y muchos datos más. Visítenos en iglesialareddenver.org. También puede llamarnos al teléfono 720-325-7282. 720-325-7282. Como le digo, esta es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated. ¿Y qué incluye el Ministerio Vivir Mejor Incorporated? Que siempre menciono. Y que es más viejo que Iglesia La Red, muchos años más que Iglesia La Red. Bueno, eso incluye publicación de libros, incluye este programa que pertenece técnicamente al Ministerio y se coproduce con la Iglesia y la radio. Y también, pues, producimos conferencias y la consejería, que ahora ya está pausada hace unos años por mi dedicación a la iglesia. De eso es una preguntita que voy a tener que responder en un momento más, después de decir otras cositas. Pero así es lo del ministerio y lo voy a repetir en un momento. Antes quiero no olvidar lo que legalmente también tengo que decir, que nosotros estamos en Radio La Red, como Red Evangélica de Denver, también en el internet, cuando usted va allí, hay un link, hay un enlace entre la iglesia y la radio. ¿Por qué? Sencillamente porque esta emisora es sostenida exclusivamente por la iglesia, por Iglesia La Red. Como usted ve, nosotros no dependemos de sus donaciones. Amigo oyente, claro que si usted lo quiere hacer, nuestros brazos están abiertos y daremos gloria a Dios y gratitud a usted, pero es una responsabilidad que hemos tomado hace ya casi 5 años como iglesia. Y Dios nos ha bendecido, no hemos fallado en nuestros pagos y la compañía Salem Media está muy contenta por eso. Y estamos justamente en este mes de septiembre, a la hora de hacer este programa, trabajando para el próximo año, 2026, si el Señor así lo permite. Así que ore por nosotros y deje que el Señor le guíe, ¿ok? En cuanto a orar por nosotros, a aportar si gusta, pero sepa que no estamos poniéndole ningún tipo de presión para que usted haga eso. En los medios sociales estamos también como Radio La Red Denver, y así es en Facebook y pues en todos los medios, X y en el App Store, en Google Play, en los podcasts. Siempre nos va a encontrar como RadioLaRed.net o Radio La Red Denver. Estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Todos los productos nos encuentran como Radio La Red, como Iglesia La Red, ¿okay? Como Red Evangélica de Denver. Son los 3 o 4 nombres que están registrados oficialmente y siempre, de una forma u otra, nos va a encontrar. En cuanto a este programa, si usted nos visita en el programa por primera vez, como ocurre muy, muy seguido, bienvenidos. Aquí los días lunes, en este programa Viva Mejor, usted escucha el sermón que yo predico los días domingo a todas las congregaciones de la red. Bueno, y yo digo yo predico, yo ando dando vueltas por todas las congregaciones, pero también tenemos 4 predicadores a quienes yo vengo entrenando ya hace muchos meses y están haciendo un muy buen trabajo, pero todos los 5 en total siempre tenemos el mismo bosquejo, las mismas notas, los mismos textos bíblicos aparecen en las pantallas, en las Biblias, sacamos de la Biblia lo que está en las pantallas, otros directamente son muy rápidos y lo ven en su libro, en su Biblia. Pero lo hacemos así porque es, como explico en ocasiones, algo creo similar a lo que ocurría en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles escribían, Pablo, Juan, Pedro, y especialmente en el caso del apóstol Pablo, sus cartas circulaban, cartas como la de Éfeso, eran muy típicas, circulaban por varias ciudades donde había congregaciones, iglesias. Entonces, yo nunca considero que soy un apóstol, no creo en el apostolado moderno a ese nivel, pero sí en nuestra iglesia multicongregacional, nuestros predicadores y yo predicamos el mismo mensaje. Entonces, digo eso porque hay algo práctico para usted, como lo es para los que ya son miembros de Iglesia La Red. Pues cada uno escoge a cuál de las congregaciones va a ir, sea por distancia, por horarios, porque está sirviendo allí, lo que fuere. Pero si de pronto dice, me enfermé, no pude ir a esa hora, me tocó trabajar a esa hora, pero tengo la otra que está abierta a esta otra hora, no va a perder el hilo del mensaje. Como por ejemplo, estamos hablando ahora de los atributos de Dios, estamos haciéndolo una serie. Entonces, supongamos que usted dice, bueno, yo quisiera ir a la de Arvada. Es a las 4 de la tarde al oeste en Arvada. Y usted dice, estoy yendo allí, ya tengo mis amigos, qué hermoso. Pero me tocó un día hacer algo extra y no puedo ir a las 4 de ese domingo, pero sí tengo el tiempo de ir a las 6 y a las 6 está en Denver. Entonces algunos miembros de la iglesia ocasionalmente hacen eso y van y están allá a las 6. ¿Por qué? Porque no se quieren perder el servicio. Usted podrá decir, Pastor Daniel, sean más prácticos. Está YouTube. Bueno, algunos hacen eso, pero otros dicen, yo quiero estar ahí. Así que usted, amigo oyente, también tiene esa opción. Si nunca ha ido, nos ha visitado, hay 5 opciones diferentes geográficamente hablando. Castle Rock, Arvada, Lakewood, Denver, Aurora. Y por eso también estamos estableciendo en otras ciudades, especialmente por cuestiones de distancia. Y porque entendemos que es la mejor manera de ministrar a la gente. Cuando las congregaciones ya son muy grandes, es hermoso. Pues las multitudes son grandes. Las multitudes, quise decir, son atractivas. Pero hay gente que dice, yo prefiero estar en un núcleo un poco más pequeño de gente porque así puedo servir mejor o presto más atención o más que nada, el propósito es son atendidos un poco mejor porque, son menos. Entonces, a nosotros no nos asustan las congregaciones pequeñas. En vez de estar todos juntos en un solo lugar, lo cual no es malo, está bien. Yo he experimentado eso por muchos años. Este otro modelo tiene la ventaja de que se le puede atender mejor a usted. Porque usted va al servicio, pero posiblemente después quiera decir, yo necesito consejería o necesito estar en una clase de discipulado. Es lo que la Biblia dice, que seamos discipulados por otros. Entonces, bueno, están también los que pueden ir a una congregación pequeña en cualquier iglesia del mundo y nada más van, se sientan, escuchan y vuelven a casa. Pero si usted quiere ser discipulado, si usted quiere participar, si usted quiere hacer algo sirviendo al Señor, si usted de pronto quiere estar en un momento de compañerismo, necesita alguna forma de consejería matrimonial, familiar, etcétera, o personal, cuando está en un grupo, en este caso de la misma iglesia, como es la red, le van a dar buen consejo, le van a prestar atención, le van a dar ayuda y vamos a aprender a hacerlo cada vez mejor porque es más fácil manejar un grupo más pequeño. Ahora, lo que ocurre también es que como Dios bendice y honra su palabra, aún esos grupos más pequeños con el tiempo comienzan a crecer. Y entonces, bueno, pero al mismo tiempo crece el liderazgo. Así que tiene esos beneficios. Pasemos un poquito a la pregunta del Ministerio de Vivir Mejor. Yo no lo promociono casi nunca, ni hablo mucho casi nunca de eso, pero días atrás alguien me estaba... Estábamos hablando con alguien acerca del Ministerio de Vivir Mejor y qué pasó con la oficina de consejería. Entonces yo le decía a esta persona, bueno, lo que pasó es que cuando yo comencé en Denver en el año 2012 y vine a trabajar a la compañía Salem Media y estaba en la emisora anterior y yo tenía este mismo programa, excepto que salíamos al aire en vivo todos los días. Después esa modalidad ya fue... acabando, pero la gente conocía mucho mi lado profesional como consejero. Entonces yo tenía una oficina aquí en Aurora, Colorado, donde atendía varios días a la semana, además de mi trabajo en radio y mis actividades en otra iglesia americana. Entonces cuando el Señor nos, digamos así, mostró abrir esta iglesia que llamamos La Red, uno nunca sabe cómo va a actuar el Señor y en cuánto tiempo va a crecer un grupo de personas. El tema es que creció muy rápido. Para gloria de Dios sigue creciendo, pero al principio nos sorprendió tan rápido que creció y yo me enfrenté con que tenía 3 o 4 trabajos. Es decir, tenía la oficina de consejería, todavía estaba trabajando en la antigua radio, todavía estaba, ahora estaba abriendo una nueva congregación y estaba enseñando en la Escuela de Ministerios de Colorado. A mí, y recuerde que todos tenemos familias, ¿no? Entonces se empezó a ser complicado y ya teníamos tanta gente que decíamos, ok, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo reparto mi tiempo? Tengo que ser sabio, honesto, prudente. Y entonces lo primero que tuvo que sufrir fue la oficina de consejería. Entonces cerré mi oficina de consejería. Ese era mi trabajo. Ese junto a la radio, en aquel momento, era la manera en que yo sostenía a mi familia. Entonces dejé la radio en mi función de manager y seguí trabajando en mi función de manager como contratista. Eso significa no beneficios, allí en Salem no nada. Yo ya no tenía acceso a eso y ya también cambiaba la situación financiera y luego dejar la oficina de consejería. Entonces, aún así, gente me buscaba y todo, pero yo ya decía, no puedo. ¿Por qué? Porque consejería a nivel profesional usualmente no es una sola vez. Y yo sé que muchos de ustedes me han llamado y decir, yo quiero unas terapias. Bueno, permítame con toda humildad corregir algo. Yo sé que lo que usted quiere decir es, quiero una sesión de consejería. La palabra terapia nosotros la usamos en otro nivel. Terapia es como si usted fuera el médico y el médico le dijera, vamos a hacer un tratamiento. Le han dicho así, ¿verdad? Necesitamos un tratamiento. Eso son varias visitas, análisis, estudios. Entonces, usted nunca iría al médico del cuerpo, ¿verdad?, al doctor del cuerpo, y le diría, doctor, doctora, vengo aquí para que me haga un tratamiento. El médico se va a reír y le va a decir, no burlándose, pero se va a sonreír y le va a decir, bueno, permítame primero hacer un diagnóstico, a ver si usted necesita un tratamiento. En consejería siempre hablamos así, bueno, no me pida terapias, porque terapia es un tratamiento. Entonces usted pide una sesión de consejería para que uno por primera vez escuche lo que usted tiene que decir, y ahí entonces el terapeuta, el consejero o consejera, ahí es cuando nosotros decidimos si necesita o no terapia, o si necesita dos o tres pláticas o sesiones de consejería y nada más. Nada más para aclararlo, ¿verdad? Cómo se podría hablar más apropiadamente en ese respecto. Ahora bien, yo por eso tuve que dejar mi oficina de consejería. La Iglesia de la Red comenzó a crecer muy rápido. Los miembros de la Iglesia pasaron a ser prioridad en mi vida. Entonces, aunque la consejería era mi negocio, llegó un momento que pasaron como 2 años para eso, pero ya dije, no puedo seguir. Entonces cerré la oficina de consejería, que en realidad era muy productiva para mí a nivel de finanzas, porque yo no cobraba mucho, cobraba menos que otros y más que algunos otros, pero dependiendo del caso, etcétera. Pero en realidad yo lo que hice fue ponerlo bajo el Ministerio de Vivir Mejor. ¿Por qué? Porque al ponerlo bajo el ministerio, el gobierno no me podía prohibir a mí ciertas formas de ayuda, por ejemplo, usando la Biblia, porque lo que se llama legalmente la jurisdicción no se puede, pues ellos no se pueden meter como gobierno en la jurisdicción de un ministerio cristiano, y tampoco se pueden meter o interferir como iglesia, porque es un ministerio, como tampoco uno interfiere con decisiones del gobierno, sino que simplemente pues actúa a nivel privado, civil. Ahora, ese fue el punto. Pero yo decidí dejarlo como fuente de trabajo, porque era pues la iglesia mi prioridad ahora. Y el Señor honró todo eso, siempre con la sana doctrina y siempre con la idea de reproducirnos en diferentes congregaciones. Despacio fue ocurriendo eso. Pero el ministerio, también otra cosa que yo dejé de hacer son conferencias. Yo usualmente viajaba bastante o andaba de aquí para allá, aún en el estado, a veces mucho en Denver, pero fui dejando todo eso a causa de la iglesia. Porque cuando uno es pastor, naturalmente tiene que dedicarle la prioridad a la iglesia. Hasta que va pasando el tiempo y siempre la prioridad debe ser la iglesia, si uno es pastor. Después, claro, uno va teniendo asociados, staff, voluntarios. Entonces es un poco más fácil decir, puedo seguir esto, incorporar aquello. Pero eso es para explicar lo que hablábamos el otro día cuando alguien me preguntaba, porque todavía la gente me sigue pidiendo citas de consejería. Bueno, otra vez digo, gracias por el honor de pensar en mí para poder ayudarle, pero es un honor para mí. Pero cuando les decimos no puedo, o en la oficina le dicen el doctor Catarizano no puede atenderlo, lo que están diciéndoles la prioridad es la iglesia. Entonces, en consejería yo soy alguien que estoy aconsejando como pastor a mi iglesia de las 5 congregaciones, y aún así tengo límites. Porque a medida que la iglesia va creciendo, somos cientos de miembros, es complicado, porque se agregan también los aspectos legales de la organización en sí, se agregan las cuestiones de las propiedades, se agregan las cuestiones de staff, se agregan las cuestiones de estas series de mensajes, que es lo principal para un pastor, se agrega la gente que uno tiene que visitar cuando está enferma o en la cárcel, o se agregan las reuniones múltiples que a veces hay que tener con unos y con otros, que para esto y para lo otro. Entonces, pues en medio de todo eso están las responsabilidades familiares. Se agregan tantas cosas que si uno no hace prioridades, luego el que mucho abarca poco aprieta, dice un refrán. Entonces, la forma de abarcar bastante es delegando cosas, es organizándose lo mejor posible. En medio de eso, usted dirá, y usted, pastor, que habla tanto de la oración, ¿cuándo ora? Si tiene tanta actividad. Bueno, Déjeme decirle, entrando un poquito en mi mundo privado, que esa es una prioridad de mi vida, orar y estudiar profundamente la palabra. Entonces, yo he aprendido de otros siervos de Dios, aún del pasado, que cuando se hace eso como prioridad y se dedica un buen tiempo a lo que acabo de mencionar, la oración y el estudio de la Biblia, Dios honra eso para su gloria y su honra, haciendo que el resto del tiempo sea mucho mejor aprovechado y nos rinda mucho, mucho más. Le doy un pequeño ejemplo. Cuando yo no hacía eso, de dedicar más tiempo a la oración, el estudio profundo de la Biblia, pastor más joven, años atrás, yo hacía al revés. Usaba mucho tiempo organizando, usaba mucho tiempo con mucha gente teniendo reuniones y juntas, y me pasaba horas organizando una cosa para la iglesia y la otra, y me parecía todo tan bueno, y lo presentaba y la iglesia decía, oh, qué bien, qué pastor tan organizado tenemos y estudiado. Pero resulta que no crecíamos. Estoy hablando de la época en Texas. Era como que, ¿qué pasa? Tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto dinero que tenemos que sacar de acá y de allá, Señor, ¿por qué no crece esto? Y yo me di cuenta, porque el Señor me lo dijo, no fue por mi inteligencia, Daniel, estás como Marta, ¿verdad? Diríamos, soy atareado con esto, con esto, con esto, con esto, pero estás dejando lo más importante. Eres un pastor tipo Marta, si usted recuerda la historia de María, Marta y Lázaro, cuando Jesús la visitó y María estaba a los pies de Jesús y Marta se quejó de que, ¿por qué no le dices que me ayude? Yo estoy acá cocinando, limpiando, lavando los trastes. Y Jesús le dijo, Marta, aprende en otras palabras de María. Ella escogió lo más importante que nunca le será quitado. Entonces yo creo que María finalmente podía ser más efectiva poniendo las prioridades en su lugar. Bueno, un pastor tiene que aprender ahí de esa María. María era la que estaba a los pies de Jesús y no de tanto de Marta. Hay una combinación de cosas. Yo en aquel tiempo, digamos así, era un pastor con la forma, estilo Marta de actuar. Trabaja y resulta que no. Después me frustraba porque no veía mucho resultado. En cambio, después con los años aprendí, es al revés. Vamos a dedicar la prioridad a orar profundamente, vamos a hablar con Dios, vamos a mirar la palabra de Dios, y el resultado es que el Señor trae a la mente, aún después de orar o durante la oración, claridad en la interpretación de la palabra de Dios y claridad en cuanto al trabajo en la iglesia. Y el Señor en la oración trae claridad en cuanto a decisiones que hay que tomar. Y el Señor trae claridad en cuanto a cómo aconsejar a fulano o a sultano que van a venir a verme o cuando ya vinieron. Y el Señor trae claridad en asuntos familiares. Y el asunto, creo que está claro. Ese es el punto. Yo supe de algunos héroes de la fe que hacían eso. Hubo uno que le dijeron a ¿qué hace usted cuando está los días que está más ocupado? Y él dijo, dedico más tiempo a la oración. Y eso suena como que es ridículo, porque si está más ocupado, Dios tiene que entender, Dios va a entender que usted no tiene tiempo. Y él decía, no. Entonces, es al revés. Y es cierto, yo lo compré en mi vida. No siempre le debía decir que lo hago, porque sería un mentiroso. No siempre lo hago, a veces fallo. Pero trato, intento, busco la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque me da más resultado. Uno está más tiempo con el Señor y las cosas se aclaran, se van. No digo que el mismo día, a veces lleva muchos días, meses, otras veces lleva poquitas horas y ya aclara, pero un día y ya está. Pero uno sigue todos los días buscando a Dios en oración para su propia razón personal, para conocerlo más, pero también para el trabajo de la iglesia, ¿ve? Entonces uno tiene que aprender a dejar cosas. Yo tuve que aprender a dejar la oficina de consejería. Me gustaba hacerlo, veía que era un ministerio, aparte de lo que es profesional, vi personas entregar su vida a Cristo, vi a personas que son líderes, pastores de otras iglesias, líderes de alabanza y oración, gente que yo estaba atendiendo, gente que no creían en Dios, todo tipo de personas venían, niños, mayores, ancianos. Era lindo, era hermoso, pero tenía que poner prioridad. La iglesia es más importante. Y luego con la iglesia tuve que aprender a poner prioridades. Decir, bueno, no puedo estar viajando. Cuando me invitaban a veces a un estado o el otro a predicar o a dar una conferencia, tenía que decir que no. Me decían, ¿por qué no? Bueno, no, en este momento no tengo tiempo. Estoy concentrado, trabajando muy fuertemente en la iglesia. Y al tener 5 congregaciones, se imagina. Entonces, al mismo tiempo crece el liderazgo. Al crecer el liderazgo, pues uno puede comenzar a decir, bueno, Señor, Dios, dime qué quieres lo que tú hagas. No es si hago esto, si hago lo otro. Pero esto es una conversación muy válida de tener al aire. Y la razón es porque yo sé que hay muchos pastores escuchándome, muy jóvenes o no tan jóvenes, aquí y alrededor del estado, del país y del mundo, que yo oro que puedan beneficiarse de las cosas que yo aprendí de mis errores y las cosas que yo aprendí de la Biblia. Y aunque no soy un ancianito, es preferible que comience desde ahora a pues derramar un poco más de eso en los demás para bendición de ellos y que el Señor sea glorificado. Otros temas diferentes cuando regresemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Thornton, Dios te ama.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Así es, y entre los temas de interés que vamos a hablar hoy es cómo ser padres cristianos exitosos. Y yo le voy a hablar acerca de un libro escrito por el pastor John MacArthur, que ya está en la presencia del Señor. Muy práctico, vamos a hablar acerca de eso. También hay una cuestión aquí que tiene que ver con, déjeme ver antes de anunciar otras cosas que tengo por aquí. ¿A dónde estaba este asunto? Ya como ve que aquí hacemos los viernes un poco más improvisadamente, pero yo lo tengo aquí en una notita que tiene que ver con una pregunta. ¿Dónde está? Creo que acá lo voy a... La voy a ver. Oh, aquí está. Es una pregunta sobre la adoración de imágenes. Yo ayer... Creo que fue ayer, durante el estudio bíblico de 1 Timoteo, los versículos por versículo, yo mencioné el problema de la adoración a imágenes como una de las cosas que son falsas religiones, etc. Y a veces hay gente en el catolicismo romano que dice que ellos no dicen que aprueban la adoración a imágenes y reliquias. Bueno, yo tengo aquí una respuesta a esa pregunta en un momento más, si eso es cierto o no. Y luego esta recomendación de este libro y hablar de este tema. Y antes de eso, recordarle a usted que el programa de hoy es también auspiciado por la señora, o patrocinado por la señora Magali Frejek. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Está entre las 250 realtors o agente de bienes raíces más reconocidas por la compañía HomeSmart en todo Estados Unidos, por su atención al cliente. Así que si usted desea vender su casita ahí, su propiedad, su lo que sea, su negocio, o comprar, llámela al teléfono 303-810-6761. 303-810-6761. Y gracias damos siempre a ella también por su auspicio del programa de los miércoles y los días viernes. Muy bien, vamos primero con este libro de John MacArthur. ¿Cómo ser padres cristianos exitosos? Vamos a ver en primer lugar qué dice la contratapa, que es la que sintetiza el contenido de este libro. Y sé que hay muchos papás y mamás que están escuchando el programa aquí alrededor del país y del mundo, y este libro está para ustedes aquí en Colorado inmediatamente disponible en nuestra bookstore, librería de la red, y para otros tal vez lejos online. Y dice, sin duda alguna nos encontramos ante una grave crisis, lo cierto es que la familia encabeza la lista de especies en peligro de extinción y nuestra sociedad no sabe cómo salvarla. El libro Cómo ser padres cristianos exitosos reposa sólidamente sobre el fundamento de la Biblia. No se trata de los principios de John MacArthur para la crianza de los hijos, son los principios divinos establecidos por el Padre, con mayúsculas, de todos los padres y de todas las madres, y que han sido empleados con éxito por los padres piadosos a lo largo de todas las edades. Criar a los hijos según el camino de Dios se lleva a cabo con solicitud, compasión y sentido común, igual que Dios Padre nos cría a nosotros como sus hijos. John MacArthur presenta estas eficaces características de la crianza de los hijos de manera llana y lógica. Apoyado por la palabra de Dios, profundiza en los siguientes temas: el papel del padre, el papel de la madre, cómo enseñar sabiduría a los hijos, la importancia del perdón, la regeneración, la disciplina, el aliento y muchos otros temas más. Y dice, este libro está destinado a ser el mejor amigo del padre cristiano y un recurso fundamental tanto para la iglesia como para los hogares cristianos en todo el mundo. Vamos a tomar una pequeña porción del libro para comentar y luego, por supuesto, también decirle alguna de mis recomendaciones. A ver, ¿qué podemos ver aquí? Es muy interesante este libro. Muy práctico, muy bíblico. A la página 99, el capítulo 5, se titula El primer mandamiento con promesa. Y está basado en el libro de Efesios capítulo 6 en la Biblia, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Efesios capítulo 6, versos 1 al 3, que está recordando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso el mandamiento, uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos, que es honrar al padre y la madre. MacArthur dice en la página 99 de su libro: en el capítulo anterior hemos contemplado brevemente la importancia de enseñar a nuestros hijos a obedecer a sus padres. De hecho, este era uno de los 10 principios esenciales de la sabiduría que hemos examinado del libro de Proverbios. Pero enseñar a nuestros hijos a obedecer a sus padres es más que una cuestión de una sabiduría meramente pragmática. Es también un fundamento moral fundamental, que recibe un lugar destacado entre los 10 mandamientos y que es luego destacado constantemente en la Biblia. El deber del hijo de obedecer y el deber de los padres de enseñar obediencia merecen desde luego nuestra más exhaustiva atención y estudio. Por tanto, en este capítulo volvemos a considerar, dice MacArthur, más a fondo este tema tan vital. Los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia, en el libro de Éxodo 23 al 17, incluyen dos clases de leyes. Hay deberes para con Dios, como no tener otros dioses antes que Jehová, o ante Jehová, delante de Dios, no hacer imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar el sábado. Y hay deberes para con nuestro prójimo, como honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Las cuatro leyes que rigen los deberes para con Dios son a menudo designadas como la primera tabla de la ley. Las seis leyes que rigen la conducta para con otras personas son a menudo designadas como la segunda tabla. Las dos tablas, dice MacArthur, se resumen en el primer y segundo grandes mandamientos en Mateo 22, 37-39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, lo que reitera el tema de la primera tabla, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que resume los deberes de la segunda tabla. Continúa MacArthur diciendo: el mandamiento acerca de honrar al padre y a la madre recibe el primer puesto en la segunda tabla de la ley. En la vida de cada niño, este es el primer principio moral importante que debe aprender por lo que respecta a su conducta hacia los demás. Es un principio indispensable e inviolable de la ley moral de Dios y que constituye el fundamento de todos los otros principios acerca de cómo deberíamos tratar a nuestros semejantes. Su importancia queda destacada no solo por su posición al encabezar la segunda tabla, sino también por la promesa que acompañaba a la promulgación de este quinto mandamiento en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol Pablo enseña en Efesios 6:2 que es el primer mandamiento con promesa. De hecho, es el único mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos que incluye una promesa. De todos los 10 mandamientos, este es el único que hace una promesa específica de bendición y prosperidad a los que lo obedecen. Según el apóstol Pablo, este hecho es significativo, destaca la enorme importancia de este mandamiento. Y así continúa explicando, como siempre lo hacía el doctor John MacArthur, pastor en la iglesia Grace Community Church en California, una excelente explicación acerca de los 10 mandamientos. Más adelante dice, y específicamente en honrar a los padres. En otras palabras, el primer deber de los padres es enseñar a sus hijos a obedecerles y luego a transferir la misma obediencia a Dios. Bueno, es un muy buen capítulo. Dice otra parte, la enseñanza de la obediencia en una era de rebelión. Luego tiene un subtítulo más adelante, confrontando la inclinación natural de los hijos, a ser rebeldes, claro, compensando la inmadurez del hijo, trata de ese punto, y luego dice, ayudándonos a crecer con sabiduría, en estatura y en favor ante Dios y los hombres, siempre tomado de muchos textos de la Biblia. Luego, comprendiendo la obediencia, es cierto, a veces no comprendemos eso. Luego dice, honrando al Señor en la familia, y más que nada MacArthur se ha dedicado a esta parte del capítulo hablando, o del libro, hablando acerca de los hijos siendo menores de edad. Luego dice, discerniendo la actitud detrás de la acción. Estoy mirando si, ok, aquí al final él dice, recibiendo provecho de la promesa. Dice, examinemos la promesa que acompaña el quinto mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, como lo repite Pablo en Efesios 6:3. Una vez más, dice MacArthur, este es el único de los 10 mandamientos que va acompañado de una promesa de bendición para los que obedecen. Este mandamiento, por cuanto es la clave de todas las relaciones humanas, es tan vital que el mismo Dios lo destacó mediante la inclusión de una promesa. Hay dos aspectos en esta promesa para que te vaya bien. Esto es promesa de calidad de vida. Y seas de larga vida sobre la tierra. Esto promete cantidad de vida. Los que honran a sus padres tienden a vivir más plenas, vidas más plenas y dilatadas, es decir, extensas, que los que se crían rebeldes. Algunos confirmarían la promesa de Israel del Antiguo Testamento, debido a que como la nación terrenal de la de Dios, de la que Dios iba a suscitar la línea familiar del Mesías, eran destinatarios de muchas promesas terrenales físicas que no son de aplicación literal a los cristianos. Lo explica en Génesis 13 y Ezequiel 37. Pero el apóstol Pablo cita esta promesa como aplicable también a los creyentes del Nuevo Testamento. Y pregunta, ¿es acaso esta promesa una garantía incondicional? ¿Significa que la recompensa por someterse a los padres es siempre una vida larga y rica? No. Algunos que obedecen y honran a sus padres mueren jóvenes. Pero dejando a un lado todas las excepciones a la regla, es desde luego verdad que la obediencia da como resultado una vida más dilatada y armoniosa, y que una actitud desafiante siempre es causa de desgracia y que a menudo es causa de una muerte prematura. En otras palabras, la sujeción a los padres está en los mejores intereses del niño. No es solo justo a los ojos de Dios, como dice Efesios 6:1, sino que es también lo mejor para el niño. La obediencia preservará al hijo de todo un mundo de males. Una actitud correcta de sujeción y respeto le salvará de una vida de amargura, ira y resentimiento. Por lo general, le prolongará la vida y desde luego hará que los años de su vida sean más plenos y ricos. Así que mamá, papá, enseñen a sus hijos a respetarlos. Hay papás y mamás que me han dicho a mí, Pastor Catarizano, o en consejería, Doctor Catarizano, ¿por qué no me respeta a mis hijos? Bueno, a veces les tengo que decir, no los deje hacer berrinches. Póngale reglas, póngale horarios cuando quieren ya salir, a medida que van entrenándose, usted los va entrenando en la independencia que necesitarán tener más adelante. Enséñeles, no les permita que les griten, que los insulten, no les den capricho, no acepten los berrinches. A veces uno porque está trabajado, cansado y ya no aguanta más, ahí te va el celular, ahí te va el iPad, ahí te va la película en YouTube, ahí te va el televisor, enciérrate. Y entonces, hoy en día, la nani de muchos hijos, el papá y la mamá de muchos menores es el teléfono celular. O es la maestra de la escuela, o es el coach cuando van a aprender un deporte como el soccer. Entonces, lo que fuere. No, los papás y las mamás modernos están tan ocupados en trabajar y en querer hacer su propia vida como si estuvieran solteros, porque deme mi espacio. ¿Ha escuchado eso, verdad? Yo lo digo dramáticamente porque me da risa cuando escucho de mi espacio. Yo quiero que usted sepa eso. Si bien es cierto que cuando estamos casados, tenemos familia, necesitamos nuestra privacidad, usted regaló su espacio a su cónyuge, ya lo vendió, por decirlo así. Ya ese espacio que tenía cuando era soltera o soltero se va achicando cada vez más desde que se casa y muchísimo más cuando tiene hijos. Entonces, cuando usted dice, necesito mi espacio, yo lo comprendo, yo también, pero ya no es como antes. Entonces, si usted tiene hijos, usted sabe que hay que dedicarles tiempo. Ya cuando los hijos van creciendo, ya no están tanto tiempo en la casa porque pasan más en la escuela. Bueno, ese es un tiempo donde usted puede decir, ahora tengo tiempo para estar un poco a solas, hay silencio. Y luego cuando ya trabajan o están en el college, en la universidad, pues más tiempo. Pero mientras estén bajo su casa, en su hogar, y son menores de edad, tienen que aprender respeto. Pero, querido amigo, hermana en Cristo, hermano en Cristo, querido oyente, mire, cuando usted tiene hijos hay que dedicarles tiempo y hay que enseñarles a respetarlo. Y eso, usted dice, pastor, ¿cuándo debo comenzar a enseñarle respeto a mis hijos? ¿Qué tan jovencitos niños tienen que ser? Ya en el primer año. Porque ya cuando entran al segundo año, se caracterizan por especializarse en la falta de respeto. No saben lo que están haciendo. Todavía no son conscientes completamente. Pero yo he comprobado con mis propios hijos y con muchos otros que les he enseñado eso, desde que son bien pequeñitos, enséñeles respeto, no violencia doméstica, no estamos hablando de cosas así, estamos diciendo póngase firme. La Biblia dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Esto se aplica en el hogar. No necesita gritarles, amenazarlos, hacer violencia física, porque si usted hace eso, no logra que lo honren y que lo respeten. Logra que ellos lo traten así a usted inmediatamente. Y usted le dice, ¡no me grites! Y le está gritando. Entonces, es tan contradictorio lo que está haciendo. Lea buenos libros cristianos, como este que le acabo de decir. Y cuando lo lea, acepte el consejo. O cuando usted escucha esto que acabo de decirle, usted dirá, ay, sí, pastor, usted sabe cómo somos, ore por nosotros. Yo lo que estoy orando es que sea obediente. Voy a orar para que haga caso al consejo. La multitud de consejeros, hay sabiduría, dice la Biblia. Bueno, haga caso. Otros tienen multitud de consejeros, buscan un consejo de aquí para allá. Y dice, pero pues que nadie me ayuda. No, usted está buscando que le aconsejen lo que usted quiere escuchar. Haga una cosa. Cuando hay un consejo bíblico, hágalo. Y va a ver que le va a dar resultados. Va a tener que trabajar sobre el asunto, pero hágalo. ¿De acuerdo? Así que lea estos buenos libros, por sobre todas cosas, lea la Biblia. Estos libros simplemente explican versículos de la Biblia. Y como yo hago aquí en radio, que usted me está escuchando, simplemente estamos explicando, otros servidores y yo, pues cómo en la práctica Dios nos ha enseñado a practicar la Biblia. No hay más secreto que ese, ¿ok? Ok, sin que se me vaya el tiempo, aquí estaba la otra cuestión. Yo ayer dije, en el comentario, la interpretación de Primera de Timoteo, capítulo 1, cómo Dios detesta el odio, cómo Dios detesta, odia el asunto de las imágenes que muchas veces se adoran. Y hay personas, católicos, que me han dicho, bueno, yo no adoro una estatua de la Virgen o del apóstol Pablo o de Pedro. Pues lo tengo ahí colgadito en el carro, en el camión, porque me da suerte o porque, bueno, le ruego. Ah, entonces está orando. Y Dios dice que no se debe hablar con los muertos, número uno. Y número dos, Dios nos dice que Él odia la idolatría. Y usted dice, pero no estoy adorándolo. Bueno, tengo noticias para usted, que posiblemente no conoce su propia religión. La adoración de imágenes y reliquias fue autorizada por la Iglesia Católica en el año 788. Así tal cual lo escuchó. Año 788 después de nuestro Señor Jesucristo. Llevó casi 800 años crear esto, pero es autorizado por la Iglesia. Año 788, 788. La adoración de imágenes y reliquias se autorizó en el año 788 después de Cristo. ¿Qué significa eso? Que aunque hoy le digan, no estamos adorando, lo autorizaron. Entonces, por eso muchas personas se sienten a gusto hablando con una estatua o hablándole a una estatua de la Virgen María o de la Virgen de aquí y de allá, porque toma nombre de acuerdo al lugar donde supuestamente alguien la vio o se apareció. Supuestamente. Y yo no digo niego lo que vieron. Lo que hay que preguntar es qué es exactamente, qué vieron, qué procedencia tiene y cómo está eso cuando la Biblia lo condena. Entonces estamos hablando aquí de muchos dogmas y tradiciones que la Iglesia Romana ha producido y están en contra de las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso dije lo que dije también ayer. No es, yo estoy en contra de esta gente y no es con la gente, es con la ideología, con la doctrina, lo que es falso, hay que decirlo. Entonces, no es una cuestión, un ataque a la gente. Yo amo a la gente. El asunto es, tengo la responsabilidad como cristiano, tengo la responsabilidad como siervo de Dios y tengo la responsabilidad como alguien que está en un medio de comunicación como es Radio La Red, de decirle, mire, en la Biblia Dios lo condena. Cuando Dios dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra, etcétera, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios es fuerte y celoso. Esa palabra celoso no significa como usted y yo podemos ser celosos de nuestro cónyuge, de nuestros hijos o de un amigo que hace las cosas mejor que nosotros. Todo eso está mal, pero es lo que ocurre a veces. No. Cuando Dios está celoso de su propio honor, es porque Él sabe que Él es el único Dios verdadero. Y Él sabe, sin entrar en toda la explicación teológica, doctrinal, que eso significa, en la práctica estoy diciéndole, Él sabe el daño terrible que produce la idolatría. Le doy un ejemplo muy rapidito. Usted observe nuestros países latinoamericanos y observe Estados Unidos. De las tres Américas, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, hay idolatría en todas partes, hay paganismo en todas partes, hay asesinatos y suicidios, hay buenos y malos políticos en todas partes. Pero este es mi punto. En todos los países del mundo, donde el Evangelio acusó, condenó la idolatría y no la practicó, y en cambio de eso exaltó a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, creyó la Biblia de tapa a tapa, sin falsas interpretaciones, observe cómo Dios honró, prosperó a esos países porque le honraron, con defectos, con virtudes, con errores que hubo que corregir y que todavía hay que corregir. Pero observe Estados Unidos, es la primera y mayor potencia del mundo. Observe Europa. Yo conozco a varios países de Europa que tuvieron esa base protestante, pero en realidad es una base evangélica, bíblica, con defectos, con cosas de las cuales tuvieron que pedir perdón a Dios y al pueblo. Fueron aprendiendo poco a poco. Ahora, observe en Latinoamérica. En Latinoamérica casi todos los países sufren de extrema pobreza en muchos casos. Hay muchos problemas sociales, políticos, morales. Muchos políticos históricamente han hecho desastres que han hecho mucho problema. ¿Y por qué? ¿Cómo respóndeme a esta pregunta? ¿Cómo se explica que hay países que ya tienen muchos años y no pueden salir por siglos de la pobreza o de gobiernos corruptos? No estamos diciendo que aquí vivimos en una panacea o en un Edén, algo especial. Lo que estamos diciendo es, bueno, este país tuvo sus bases cristianas y, bueno, Dios sigue honrando, como también a veces Dios sigue disciplinando y castigando a este país cuando tendemos a irnos para el lado idolátrico pagano. Y cuando vamos a Europa vemos que esos países son prósperos, históricamente siempre fueron prósperos, tienen áreas de pobreza, hay mucha inmoralidad, se han olvidado de Dios, hay catedrales por todas partes increíbles, magníficas, pero vacías, porque la gente ha dejado entrar el libertinaje, la inmoralidad, pero las bases de ellos originales hicieron países grandes, ricos, poderosos. Luego vayamos al otro lado. ¿Dónde están los otros países, muchos de los cuales están en Oriente, en Medio Oriente, donde hay tiranías terribles, donde hay monarquías absolutas que matan a su propia gente, religiones que matan a su propia gente, donde la gente depende de lo que el gobierno dice, no tienen derechos propios, el derecho no se los da Dios, se los da el gobierno? En esos países hay mucho paganismo. En India hay millones, millones y millones, literalmente millones de ídolos, de dioses para ellos. Y así es, ese es un problema. Donde está la idolatría, donde hay paganismo, donde no se acepta a Cristo como Dios, como Salvador, como Señor, donde se elimina la Biblia, lamentablemente uno ve desastres. Si los ve a uno acá, ¿verdad?, donde hay base bíblica porque la gente no es fiel al Señor, o la religión a veces cristiana en algunos casos se ha hecho nada más algo familiar o sin profundidad. Se imagina cuánto más en lugares donde ni siquiera está esa base. Donde debería estar esa base tiene que hacerse bien, pero imagínese donde no está. Así que, bueno, esa es mi respuesta a la inquietud, ¿no?, sobre por qué decimos lo que decimos. La Biblia nos dice, y es palabra de Dios, que Dios no quiere que nadie se incline a una imagen, mucho menos que le ore y la honre y la venere. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, por Cristo. Él es el único mediador. A través de su nombre oramos y llegamos al Padre. Que el Señor lo bendiga. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.